Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a un nuevo programa para la mujer. Qué lindo encontrarnos, qué lindo compartir media hora juntas, media hora de buena música, media hora también de algún tema interesante y media hora también con la cocina, como siempre. Por eso le quiero dar la bienvenida a mi compañera, que es la experta en el área culinaria, pero hoy nos va a sorprender con otra área en la cual también es experta. Muy buena, muy buen programa, muy bienvenida, no sé cómo decirte, Natalia, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal, amigas? Un placer reencontrarnos conjuntamente con Sonia, las tres Sonia, esta vez con la parte técnica y siempre de producción del programa. Y una vez me preguntaron, dice, vos das muchas recetas, pero no sé si sabés cocinar. Qué ofensa, porque yo cocino.
¿Quién te dijo una cosa así?
Alguien que no me conoce, evidentemente.
No,
yo cocino en serio. Algunas recetas que doy, no es que todas las recetas que doy las hago, algunas no las hago nada, pero cocino, sí, no crean que esto es solamente
claro,
honorífico.
Sí.
En realidad empecé a cocinar después de dar recetas, porque cuando hacía entre amigas que era más chica cocinaba, pero poco, ahora cocino más en serio, así que bueno,
cocino. Podemos dar fe porque algunos programas has traído las cosas que cocinas.
Sí, los menos, pero...
Bueno,
sí.
Podríamos empezar a ponerlo más en práctica, si te parece.
No estaría mal. En este caso, la propuesta ya para que nuestras amigas que están ahí, en suspenso con el papel para anotar la receta, vamos a hacer un pollo a la provenzal.
Y quiero acotar que es una receta que nos alcanzó un oyente.
Exacto, ¿verdad? Es una oyente que nos alcanza recetas, porque acá la integración es en serio con las oyentes del programa. Y bueno, esta receta de pollo a la provenzal... que es una receta dietética aparte.
Mira qué bien.
Viene bien, porque aparte tiene algo que ver con el tema, pero ya van a ver de qué se trata. Bueno, 2 kilos de pollo, 2 dientes de ajo picado son los ingredientes. 2 kilos de pollo, recuerden, 2 dientes de ajo picados, 1 ramito de perejil, 3 cucharadas de vinagre, 5 cucharadas de aceite y también sal, más o menos... rinde 4 porciones. Entonces lo hacemos así. Primero que nada le sacamos la piel al pollo, porque si no, ya de primera deja de ser dietético.
Exacto, sí.
Y no lo trozamos, lo vamos a desgrasar totalmente y retiramos toda la grasa visible, por supuesto.
Lástima que lo aclaraste. Si no, yo lo hubiera dejado y hubiera dicho, ah, bueno, no sé, es dietético, dijo la muchacha de la radio. Entonces me comía la piel doradita.
No, en este caso no vale. Y aparte, bueno, lo tenemos que secar con papel de cocina, que no quede nada blanco de grasa, que solo sea carne, Bueno, dejamos el pollo preparado por allí, picamos los dientes de ajo y el ramito de perejil, batimos el vinagre, la sal y el aceite, y bueno, ponemos todo justo junto hasta tener como una emulsión, una salsita. Entonces, bueno, agregamos todo junto, lo mezclamos bien y vamos pincelando con la mitad de este aliño, de esta preparación, todo el pollo y lo colocamos en una fuente para horno. Lo cocinamos en un horno fuerte unos 10 minutos y luego en un horno moderado de 40 a 50 minutos, para que el pollo se selle al principio, quede jugoso y después se va cocinando lentamente. Cuando más o menos estamos a mitad de la cocción... lo sacamos, le damos una nueva mano de aliño, digamos, lo pintamos de nuevo para que no se seque y quede jugoso y bien rico. Cuando está pronto lo retiramos del horno y bueno, lo podemos acompañar, ya que estamos de dieta, con verduras frescas, pueden ser crudas, pueden ser cocidas, una buena ensalada. Y ahí tienen una rica receta, un pollo bien sabroso, porque a veces la comida dietética como que no tiene gusto. En este caso es bien sabrosa y bueno, ahí muy sana.
Con ensalada de brócoli. Lo acompañaría.
Quedaría perfecto, una buena ensalada.
Muy rico entonces, ya tenemos la comida para el día de hoy. Vamos ahora a la pausa musical, no puede faltar la buena música en Entre Amigas.
Bueno, amigas, volvimos. Espero que disfrutaran de la música, que hayan anotado todos los datos, que no le quede nada ahí.
A veces nos da poquito rato para la música, sí. Y nos apena porque nos gustaría también disfrutar más tiempo. Pero bueno, hay que aprovechar al máximo la media hora.
Exactamente. Y bueno, ya vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy traemos un personaje que los que van a la iglesia, sobre todo los niños, lo conocen muy bien porque las maestras de escuela dominical hablan mucho, y es Daniel, un personaje que está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, y bueno, si bien fue una persona que en sus primeros años, su vida es más conocida, tiene una importancia realmente a nivel de lo que va a ser a futuro con las diferentes profecías que a veces se deja de lado. El libro de Daniel es muy interesante para estudiar, y bueno, hoy vamos a traer por lo menos unos pensamientos de sus primeros capítulos, ¿no? Que bueno, viene bien. Y algo bien conocido de Daniel es su... cuando se hizo el propósito de no contaminarse con la comida del rey, por eso yo decía, bueno, verduras, a tener eso en cuenta.
Un pasaje muy utilizado cuando uno quiere hacer dieta, ¿no?
Exactamente. Uno dice, bueno, uno no come comida del rey, pero bueno, por lo menos pensar que Daniel comer, pudo y...
Comer sano, claro.
Claro, y le dio sus beneficios. Bueno, comienza el libro de Daniel comentando que estaban bajo el reino de Joacim, estaba reinando Judá, y en esa época, bueno, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, sitió Jerusalén y Dios entregó en sus manos Jerusalén. Y Nabucodonosor eligió de la casa real a los mejores jóvenes, se llevó la crema innata, digamos, de la juventud judía en ese momento para su palacio, ¿no? Y ahí es donde entra ese pasaje, porque los dejaron a cuidado de un eunuco a estos jóvenes, y ellos dijeron, no nos queremos contaminar, déjanos que comamos verduras, que tomemos agua, en 10 días vamos a hacer esta prueba y ver qué pasa. Eso se relata en el capítulo 1, estamos con la Biblia aquí, en el capítulo 1, se habla de esto, ¿no?, de Daniel. Cuando ellos está Daniel, está sus amigos que lo estaban acompañando, eran 5 muchachos jóvenes que se pusieron esa propuesta. Los nombres le fueron cambiados, estaban en una tierra extraña, pero no se olvidaron de su Dios, el Dios que habían aprendido de chicos, y si bien había otros jóvenes que eran sus pares y que también habían escuchado de ese Dios, ellos fueron fieles.
Interesante, ¿no? Porque a veces se dice, cuando alguien pierde la referencia geográfica, la referencia familiar, tantas cosas, bueno, la persona queda desestabilizada emocionalmente, pero ¿cómo ellos pudieron aferrarse a Dios? Porque la referencia geográfica la habían perdido, la referencia familiar también, sus propios nombres, la identidad, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Habían quedado desprotegidos de todo, y eso tal vez haya accionado el mecanismo de aferrarse más a Dios, y Dios no los desamparó en ese sentido. Ellos, bueno, se presentaron ante el rey habló con ellos, dice en el capítulo 1, versículo 19, y dice que no fueron hallados entre todos ellos, entre todos los jóvenes que fueron, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos cuatro, Daniel y sus 3 amigos, fueron los más sobresalientes de todo. Tenían un sote, me imagino, un 10, no sé cuál es la mayor nota que le ponen a los estudiantes donde nuestras amigas no se escuchan, pero bueno, así ellos estuvieron delante del rey. Quedaron en una posición de privilegio, en una tierra extraña, y bueno, sí, con costumbres diferentes, y ya vamos a ver qué pasó con estos jóvenes, ¿no? Y el tiempo sí fue pasando en palacio. Vaya uno a saber, ellos seguirían estudiando y aprendiendo más hasta que algo sucede, ¿no? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que de tanto que lo inquietó, él se olvidó. Soñó algo y se olvidó de lo que había soñado, pero sabía porque tenía en el recuerdo que se levantó turbado con ese sueño. Y recordamos que Daniel y sus amigos habían quedado frente al rey. También entraban en... Varían algunas versiones, pero ellos estaban dentro de esos sabios que el rey consultaba. Y más adelante, cuando pasa el tiempo del reinado de Nabucodonosor, se habla que Daniel quedó al frente de estos sabios. Y bueno, evidentemente el edicto del rey de matar a todos los sabios y los hechiceros iba a caer sobre ellos, claro, también, ¿no? Entonces, bueno, se acercan a pedirle a Dios misericordia sobre este caso. Daniel se lo comenta a sus amigos, buscan en oración a Dios para que les diera a conocer qué era lo que había pasado. Los otros seguramente estarían inventando alguna cosa, buscando en otros, pero ellos fueron al verdadero Dios, al que verdaderamente les podía dar las herramientas para seguir adelante. Y vamos a hablar más sobre esto. Nos queda la enseñanza en este primer bloque de ante las dificultades buscar a Dios, pero tenemos más para compartir, porque Daniel y sus amigos jóvenes en un país extraño, pero confiando en Dios, lograron y lograron mucho.
Regresamos, amigas. Estamos compartiendo en este programa para la mujer un estudio acerca de la Biblia, específicamente de Daniel. Qué apasionante la historia que estabas contando, Natalia. ¿Cómo estos jovencitos, bueno, jovencitos al principio, después fueron viviendo allí en palacio y cómo tuvieron que enfrentar diferentes situaciones? Y cómo Dios fue la guía y el sostén en todo momento, ¿no?
Exactamente, y lo que también les zanjeó algunas enemistades, pero eso vamos a hablar más adelante. Quedamos en el asunto del rey y su sueño, Daniel con sus amigos pidiendo misericordia a Dios, poniéndose en sus manos, y el secreto, dice la Biblia en el versículo 19 del capítulo 2, fue revelado a Daniel en una visión de noche, y bueno, bendijo Daniel al Dios del cielo con esa actitud de agradecimiento. Entonces, el rey estaba ahí a punto de matar a todos, lo cuenta en la Biblia, en el versículo 15, y más adelante, que bueno, se presenta ante el rey, va quien estaba a punto de pasar a todos los demás a cuchillo, porque el rey había prometido que los iba a matar si nadie le decía nada. Entonces Arioc se presentó ante el rey y le dijo que hay uno de los que fue traído de Judá para contarle el sueño. Y así se lo cuenta, eso lo pueden leer en el libro, pero lo importante de esto es que el rey quedó tan maravillado, porque él, no sé si a la larga pensaría que nadie le podía contestar sus sueños, y él, a través de Daniel, ve el poder del verdadero Dios, del Dios al cual había desafiado sin saber al sitiar Jerusalén, el cual le había dado la victoria. Él pensaba que iba a ser que era su propia fuerza. Nabucodonosor fue uno de los grandes reyes de Babilonia, en cuyo tiempo fue el tiempo más espléndido, y él se tuvo que humillar, y llama la atención que un rey de ese poderío, en el versículo 46 del capítulo 2 dice: Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Como Dios obrando a través de la vida de Daniel llega a los poderosos, un muchacho, un simple muchacho, con esa búsqueda llega a ese lugar. Pero lo importante del hecho es que se salvó Daniel, pero se había salvado todos los hechiceros, y la vida en palacio siguió. Hasta que nos cuentan otro episodio, que es en el versículo 3. En el versículo 3, el rey se le ocurrió hacer una estatua de oro, se había olvidado de quién era el rey de reyes y señor de señores, y otra vez se cree el mejor de todos y hace una estatua enorme en honor a sus dioses, ¿no? Entonces, bueno, él manda llamar a todo el mundo a decirle que ante la música tienen que postrarse todos delante de esa estatua. Pero ustedes recordarán que Daniel y sus amigos eran fieles a Dios y no lo hicieron. Y aquellas personas que habían sido salvadas por Daniel los traicionan, ¿no? Maliciosamente se acercaron a decirle al rey que los hombres de aquellos judíos, aquellos que estaban a su servicio, rehusaban servir y adorar a ese Dios, a esa estatua que él había mandado. Esto lo dice en el versículo 8 del capítulo 3. Algunos varones caldeos, que eran los que estaban delante del rey, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Dice que hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley de que todo hombre al oír el son de la bocina, y sigue contando los instrumentos, y él dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y ahí nombra a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y Nabucodonosor se enojó, se olvidó quiénes eran estos muchachos responsables, estos hombres de Dios, de ese Dios de dioses, que se negaban a adorar a ese Dios. Y los manda echar al horno de fuego, en esa historia que todos conocemos.
Yo pensaba que en estos sabios, los hechiceros, lo que primó, me parece, fue el celo más que el agradecimiento. En realidad les habían salvado la vida al detener y al interpretar el sueño del rey. Podrían haber dicho: bueno, gracias a Daniel y a sus amigos, o con el nombre que tenían allí, nos salvamos. Sin embargo, lo que primó fue, bueno, ellos pudieron saber el sueño y nosotros no.
Exacto.
Quizás se generó toda una envidia, un celo por muchos años y esa bronca se desató en este otro momento, ¿no?
Exactamente, que es así. Y no se acobardaron nunca, ni Daniel ni sus amigos ante eso. Podrían haber rechazado e irse a un plano menor, pero ellos, con la guía de Dios y con la mano de Dios, fueron protegidos en esos momentos de persecución que estaban viviendo, porque estos sabios los mandaron al frente, como se dice en la jerga de los jóvenes, ¿no? Los denunciaron por algo que era totalmente lícito, que era servir a su propio Dios, cuando Nabucodonosor mismo había reconocido cuál era el Dios de dioses. Y bueno, vinieron ante Nabucodonosor estos amigos de Daniel y fueron echados a un horno de fuego en el cual no les pasó nada. Y el rey otra vez tuvo que reconocer, porque dice el versículo 29 que termina los capítulos con el rey, después de toda su soberbia, reconociendo nuevamente a Dios. Termina así, ¿no? Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Y nuevamente, el rey teniendo que reconocer cuál es el verdadero Dios. Y realmente, la vida de estos muchachos, de estos jóvenes, de estos judíos que sirvieron a Dios y confiaron en Él, nos inspira a nosotros también en los momentos de persecución que tenemos en nuestra vida. Y de eso vamos a reflexionar después de la música, porque también tenemos que disfrutar de ese tiempo en nuestro programa.
Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo luz. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar, yo iré. Yo iré.
Muy bien, amigas, volvemos luego de la música y estoy inquietante por conocer cuál es la reflexión, justamente pensando en esta experiencia que vivieron Daniel y sus amigos en, bueno, situaciones tan difíciles, ¿no? Uh-huh. Traicionados, además, por sus compañeros de trabajo, podríamos decirle también, eran quienes estaban cumpliendo la misma función allí en la corte.
Y ese era el detalle que yo rescataba de todo esto. Cuando uno lee a Daniel, obviamente presta atención a otros aspectos más importantes, pero tomaba nota de ese detalle, de esa persecución sutil que sufrieron en este lugar. Podrían haberse acomodado tranquila y pacíficamente en algún rincón de palacio como los demás, que después se les pierde el rastro a los demás que fueron también llevados cautivos desde Judá hasta Babilonia. Pero ellos decidieron ser audaces, ser siervos de Dios en las primeras planas, porque así Dios los había dotado, los dotó de inteligencia, los dotó de sabiduría, y ellos tenían que estar en ese lugar al servicio de Dios para que Dios fuera glorificado. Entonces pensaba en esa persecución y en cuando la vivimos nosotros, ¿no? Cuando estamos en, tal vez, ¿no?, delante de un rey o en un puesto de trabajo relevante, pero sí en cada lugar de nuestra vida donde estamos ubicados, incluso puede ser en nuestra familia, cuando nos persiguen por nuestra creencia, por nuestra fe en Dios. Y bueno, uno cuando piensa en esto, piensa en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso nos da una paz y una tranquilidad al saber que todas las cosas ayudan a bien, pero no todas las cosas tienen un final feliz muchas veces, ¿no? No todos somos liberados del horno de fuego, sin mácula y para maravilla de todos. La Biblia habla en Hebreos, en un texto que a mí me conmueve mucho, porque pienso en las experiencias de tantos que perseguidos fueron sufriendo por esto, ¿no? Cuando habla en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 35 al 38, da una muestra de lo que muchos sufrieron por causa del Evangelio. Por ejemplo, dice que experimentaron vituperios y azotes, y muchos fueron prisioneros, estuvieron en cárceles. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sigue hablando la Biblia, pero habla de estas personas anónimas que sufrieron por parte del mundo, de esa persecución y de ese no ser dignos, ¿no? Que muchas veces se experimenta de tanta gente que sabemos que sufre porque lleva adelante el Evangelio. Y pensaba en las promesas de Dios, ¿no? En las promesas que ellos seguramente tenían en mente cuando sufrían, cuando eran perseguidos, y tal vez no, nosotros no pasamos esa violencia física, que igual se pasa en nuestras épocas en algunas partes del mundo, pero sí tenemos que pensar en cuál va a ser nuestro galardón, en pensar en esa glorificación que Dios nos promete, en esa recompensa, como dice en 1 Pedro 4:13, que dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Y bueno, cuando pensamos en cuánto padeció por nosotros nuestro Señor, bueno, tenemos esa esperanza, esas promesas de bendición más adelante y de gloria, ¿no? Entonces, bueno, seguramente algunos estén pasando por momentos difíciles, todos los pasamos, todos los cristianos, pero bueno, el ánimo a seguir adelante, a no ser cristianos cobardes y tratar de mimetizarnos con el ambiente para no sufrir incluso burlas o risas, algo tan menor comparado con lo que sufrieron tantos, y ser audaces, ¿no? Estar al frente de la batalla, porque sabemos que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra, y eso se lo podemos aplicar a muchas cosas.
Uh-huh. Audaz también se llama este tema, servicio audaz, un texto que nos llega desde Estados Unidos, de Judith Lakeman, que se encuentra publicado en la Biblia Devocional para la Mujer, y justamente basado en Daniel, este libro que acabas de analizar, por lo menos en una fracción. Dice: no importa qué cosa dolorosa podamos estar experimentando, debemos continuar sirviendo a Dios de manera que se refleje en nuestra vida la audacia de Cristo, para testificar en contra de la injusticia y la falta de humanidad en un mundo tenebroso. Necesitamos desarrollar esta cualidad de audacia cristiana en nuestros pensamientos y acciones. La audacia tiene una sinceridad y simplicidad refrescante. Los siervos audaces trabajan sencilla, quieta y eficientemente para aliviar el sufrimiento en la forma más directa posible, sin agresividad ni ofensa. No hay doble sentido tras sus palabras, tampoco toman medidas a medias. La audacia es un fenómeno de todo o nada, porque los siervos audaces han crecido tanto en su relación con Dios como para correr riesgos a pesar del miedo que sienten involucrarse. Al reconocer las maneras específicas en que el Señor quiere que les sirvan, los discípulos audaces de Cristo optan por los pensamientos decisivos en lugar de la duda, y por acciones osadas en lugar de tímidas. La audacia no permite que el temor nos intimide en el servicio a los demás. con audacia, no solo vemos a las personas con quienes nos encontramos como hermanos y hermanas de la familia de Dios, sino que actuamos reconociendo que merecen respeto, dignidad, compasión y dádivas. Con audacia, colocamos el bienestar de otros antes que el nuestro. Con audacia, los indeseables, no malos, se convierten en deseados y amados por nosotras. Con audacia, rehusamos vacilar por temor a la posibilidad de oposición y sufrimiento, rechazo o peligro, o por temor de ofender a otros. Habiéndonos entregado a Dios, nos atrevemos a ser esclavas de Cristo a todos, permitiendo que Dios nos use audazmente en el servicio cristiano. Muy bien, muy interesante realmente el tema y también la enseñanza, ¿no? Es muy lindo poder analizar y desmenuzar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros.
Realmente está bueno poder encontrar en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento que vamos pasando, algo que nos refresca, que nos anima y que nos alienta. Y por eso un texto más antes de irnos, porque es una palabra de Jesús. Si bien la Biblia es inspirada por Dios, cuando Jesús nos habla en la Biblia, nos alienta y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y nos alienta a pensar en que, bueno, Dios nos está alentando en cada momento de nuestra vida para que sigamos adelante gozosos y alegres, porque si bien en esta vida podemos tener sufrimientos y padecimientos, Él nos prepara una recompensa mayor. Y bueno, y nos vamos, porque así ya el tiempo se nos terminó en esta media hora, invitándolas para el próximo programa, pero también a contactarse con nosotras a través del correo electrónico. Recuerden la dirección: entreamigas@llamadaweb.com, también escribiéndonos a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o visitándonos en www.llamadaweb.com. Así que será hasta el próximo programa.
Así es, que Dios las bendiga, nos encontramos en el próximo programa.